Centro de Producciones Radiofónicas y Centro Cultural Manuel Escorza presentan
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
A la población en general no se le consulta realmente qué perfil productivo, qué tipo de intervención, de uso, de relación se quiere tener con el territorio.
La distribución de la riqueza también viene con el perfil de la inversión del Estado.
Me refiero al triunfo del pasado 15 de marzo, recién pasado, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Nos hacemos oír de a poco. No tenemos ansiedad, tenemos sed. El Peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso de Rocío aquí por FM La Tribu en el aire del 88.7 y en el aire de fmlatribu.com. ¿Cómo se diría? En los datos, en los bits de fmlatribu.com. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco.
Qué bueno, qué bueno.
¿Y vos?
Bien, bien, bien. Llegué medio corriendo esta vez.
¿Viniste en el subte?
Sí.
Hacía mucho calor.
Sí, tengo mucho calor. Sí.
Y vi que empezaste el programa quejándote antes de salir al aire.
Sí, no.
Al igual que los últimos programas. Un día se hace calor, otro día si tenés sueño. ¿Cómo viene la mano?
Vos me estás queriendo decir...
de volver de unas vacaciones.
No, ¿cómo vacaciones? No.
Bueno, no sé. Yo no estuve en México, ¿eh?
Estuve trabajando arduamente. ¿Vos decís que me estoy quejando mucho?
Sí, te estás quejando demasiado.
Debe ser que estoy viejo. Estoy yendo ya para los 40.
Bueno, es un poco exagerado. Fran no va para los 40, recién está empezando los 30. Pero si lo querés ver así, bueno, es tu mirada.
Así, ya está nuestro invitado.
Sí.
El piso que ya estaremos hablando de él sobre temas de petróleo y un encuentro que se va a hacer muy pronto. Interesante, un tema que ustedes saben, seguimos bastante, el tema del modelo extractivista, el petróleo, las energías renovables y no renovables, qué alternativas existen.
Sí, vamos a estar hablando con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, que van a hacer un encuentro en el Hotel Bauen en muy pocos días.
Así es. Y bueno, las vías de comunicación, Laura.
Ay, 4864-0489 o 4866-1095. Y tenemos más vías de comunicación digitales como el peso del rocío @cpr.org.ar. Así nos buscan en Facebook y el Twitter, lo voy a decir bien, es cpr-cepas con C y doble P.
Espectacular, así es. Se pueden comunicar de todas esas diversas formas con nosotros. Está María en los controles y en la coordinación de aire. Y si te parece, Laura, ¿vamos a escuchar algo de música?
¿Qué vamos a escuchar?
Algo de música.
Dale.
Es un tiempo propicio para la modestia. Como toda luz al día, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la actitud, época del año, cambiamos. Me hacen pelo, mi me cada día un engaño. Piel roja, pinta negra, papel blanco. Digo el paso al presente, llamo historia. Intuiciones, adivinaciones.
come out with a balfa.
El confort no reconforta.
¡Hang up!
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. La producción de este programa opina que soy un amargo y por eso me dedica a este tema de Ojos de Brujo, el confort no reconforta. Porque dicen que estoy siempre quejándome. Vos me lo dijiste al aire.
Yo lo dije al aire, pero bueno, se ve que se María sumaron dijo, otras personas.
María lo dijo con la elección de su música. Está bien. Yo no voy a decir nada.
Hay internas, tal vez.
No, para nada. Pero Laura, ya tenemos a nuestro invitado, esta vez en piso, a quien agradecemos que se haya acercado hasta aquí, Hernán Escandizo, del Observatorio de Petróleo del Sur. ¿Cómo estás, Hernán?
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Laura?
Muy bien.
Gracias por venir. Los invitamos a los chicos porque se va a estar desarrollando un encuentro el 6 y el 7 de este mes, ya la semana que viene.
Sí, ya la semana que viene, ya.
Parece mentira. Lo que debe ser, piensen los oyentes, organizar este tipo de actividades, ¿no? Encuentros con temáticas distintas de debate, seminarios. Debe ser todo un lío organizar este tipo de encuentros con gente que viene de afuera. Y
sí, vienen más de 30 personas de acá de Argentina. Va a haber gente de Santa Cruz, de Chubut, de Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Salta, Jujuy. Y creo que, y no me olvido de nadie más, creo. Y después gente de Bolivia, de Uruguay y de Brasil. Así que ahí estamos, bueno, ya cerrando, que va desde garantizar armar los paneles, garantizar los alimentos, traslados, coordinar un sinfín de detalles que bueno.
¿Cuál es, Hernán, la temática del encuentro? ¿Sobre qué versará?
En sí se llama Jornadas de Resistencia a la Industria Petrolera. Estas jornadas se van a realizar, como dijiste vos, el 6 y 7 en el Hotel Bauen. El 6 es una actividad abierta a todo el público, a toda la comunidad. Es una actividad libre y gratuita, donde a través de diferentes paneles, de 4 paneles puntualmente, se va a hablar de los daños ambientales, de la ampliación de la frontera hidrocarburífera, de lo que está sucediendo a nivel regional y de un análisis de la matriz energética que tenemos en la Argentina y ir viendo claves de cómo construir o hacia dónde avanzar en la construcción de la soberanía energética. Así que las mesas, los paneles van a estar compuestos por las mismas luchadores y luchadoras, la gente de comunidades de pueblos originarios, organizaciones campesinas, organizaciones ambientales, trabajadores también de diferentes áreas del Estado, reparticiones públicas, que llama la atención porque, bueno, va a haber gente de la Dirección de Áreas Protegidas de la Provincia de Neuquén y del Parque Nacional del Parque Nacional Calilegua de Jujuy, uh-huh. Porque si bien hay áreas protegidas, se está explotando hidrocarburos.
A pesar de estar protegida.
Claro,
para otras cosas, entonces.
Claro, a pesar de que supuestamente hay toda una política de conservación, bueno, son tan fuertes estos intereses que hay explotación de hidrocarburos en estas áreas. Y bueno, justamente los trabajadores de estas reparticiones públicas nos van a compartir las dificultades que tienen para llevar adelante una política de fiscalización de la actividad de las empresas, ¿no? Uh-huh.
Ustedes en el Observatorio Petrolero Sur vienen investigando estos temas hace bastante tiempo y vienen manteniendo relaciones con gente de otros países de América Latina, algunos de los cuales van a estar. Uh-huh. ¿Ven que las cosas se dan de manera similar entre los países? Esto de la expansión de la frontera, de empezar a explorar lugares que antes no eran no eran vistos como posibilidad de encontrar petróleo, de buscar petróleo, y se empiezan a explorar.
Bueno, sí, de hecho, por ejemplo, la gente que va a venir gente de Uruguay, del MOBUS, del Movimiento Uruguay Sustentable, que Uruguay es un país sin ningún tipo de antecedente en la explotación de hidrocarburos, uh-huh. Y ahora se está hablando no solamente de exploración y explotación de hidrocarburos, sino también de megaminería, ¿no? Como este cambio que se está dando en la matriz productiva uruguaya. Entonces nos va a compartir lo que está pasando allá Víctor Basqueta, y después va a haber un compañero de Brasil que nos va a hablar de todo lo que es el presal, que es Ya desde hace 2 o 3 años se viene hablando que frente a las costas del Brasil, a más de 6.000 metros de profundidad, se quiere explotar yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Submarinos. Entonces también nos va a plantear toda esta situación. Y bueno, así como en la Argentina se está avanzando con esto de los no convencionales, en otros países también se viene dando, ¿no? Hay como una similitud en todos estos procesos.
¿Qué son los no convencionales? ¿Qué
serían? Son tipos de yacimientos que por sus características, en otro momento, por sus características y porque no estaba desarrollada la tecnología, fueron dejados de lado. Los no convencionales son formaciones donde se encuentran hidrocarburos dispersos y es mucho más costoso, económica y ambientalmente sacarlos, pero bueno, con esta necesidad que tienen de necesidad de quienes quieren sostener esta matriz energética, bueno, ya hasta estos hidrocarburos que antes era impensado avanzar sobre ellos, hoy están siendo la vedette de los mercados.
Y además me imagino que tienen mayores inconvenientes a nivel de daño ecológico, deben provocar, más daño.
Sí, sin duda, bueno, hay un uso mucho más fuerte de agua.
Uh-huh.
Se calcula que por cada pozo multifractura para extraer hidrocarburos no convencionales se utilizan alrededor de 20 millones de litros de agua. Cada pozo multifractura se realizan alrededor de 10 fracturas. Y, bueno, la ocupación territorial, se hacen locaciones de 2 hectáreas, es mucho más agresivo que lo que es la explotación convencional de hidrocarburos, ¿no?
Y hay otro tema que ya hablamos, pero si nos puedes decir puntualmente la frontera, digamos, petrolífera en Argentina, ¿dónde se está expandiendo? Vos recién mencionaste en Latinoamérica, en Uruguay, uh-huh, por ejemplo, pero dentro de nuestro país, ¿cuáles son las provincias que se están viendo afectadas por explotaciones de petróleo que antes no eran petroleras?
Bueno, hablábamos de Uruguay y la vecina Entre Ríos está en un proceso similar, por eso también va a participar gente del movimiento Entre Ríos Libre de Fracking. En Corrientes hay algunos intereses, se decía de que antes de fin de año se iban a licitar áreas para la exploración. En Santa Fe vienen avanzando en ese sentido, en Santiago del Estero, en Chaco también. Ayer justo recibimos la consulta de un legislador de La Rioja, a ver qué información teníamos. Y esto es lo paradigmático, ¿no? Porque un legislador nos escribe a nosotros para ver qué información manejábamos, porque ellos desde la oposición le están pidiendo al gobierno provincial que les dé toda la documentación disponible y no hay respuesta.
Claro, es que también eso, hay poca información, son cosas que están sucediendo sobre la marcha y como que van sucediendo me da la sensación a mí con un poco plan y un poco escondido, ¿no? Esto de ir explorando, ir explotando, ir avanzando.
Sí, sobre todo hay esto, lo que es la información como poder, ¿no? Hay por ahí, se está impulsando mucho en Entre Ríos, nosotros lo veíamos, era lo mismo, no había información disponible a nivel oficial y sí muchos anuncios, muchas declaraciones periodísticas, que eso es un poco lo que estamos tratando de hacer permanentemente en el observatorio, de no dejarnos llevar por las declaraciones periodísticas, porque bueno, siempre hay toda una... Hay campañas de prensa, indudablemente, entonces se dan por hechas, se dan por hecho... no sé, algunos desarrollos de yacimientos, algunas operaciones, acuerdos con empresas que en realidad son anuncios, no hay nada firmado y desde el anuncio a la firma hay un camino largo y no siempre se lleva adelante, ¿no?
Estamos hablando con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, OPSUR, y como lo tenemos en el piso, lo vamos a explotar durante todo el
programa.
Vamos
a explorar primero vamos a explorar.
No, bueno, esto se está desvirtuando. No, vamos a seguir hablando con Hernán, pero antes vamos a escuchar un tema, si te parece bien, Frank.
Dale, déjame saludar a Isabel, ahí que está escuchando el programa, a Caro, que está escuchando, la coordinadora de CPR Lima, pregunta por Perú. No mencionaste a nadie de Perú, pero seguramente también es una problemática allí.
Hay una compañera que estamos esperando que confirme o no, estamos viendo.
Bien, y a Daniel Cholaquian, sí, de Bajo el Volcán, que anuncia que después del peso Rocío, entre paréntesis con un amargo en la conducción, viene Bajo el Volcán, así que conmina a la gente a quedarse. Vamos a escuchar algo de música y seguimos. 486-40489.
Sociedad y tratar que no me toque toda esta suciedad. Políticos de mierda, no. nos quieren someter, sacarnos el dinero que tenemos para comer. Y yo te digo, oh, oh, oh. Engañados, cuántas veces nos sentimos estafados, cuántas veces nos sentimos desilusionados. Sí, oh, oh, oh. De mierda nos quieren someter, sacarnos el dinero que tenemos para comer. Y yo te digo, wow, oh, 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 oh. ¿Cuántas veces nos sentimos engañados? ¿Cuántas veces nos sentimos estafados? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? Sí, oh, oh, oh. Que tengo y te voy a dar. Roba dubstyle, ragamuffin style, es lo que tengo y te voy a dar. A mí no van a ragamuffin style, es acá, te va a pegar yo. A mí no van a ragamuffin style, es acá, te va a pegar yo.
Ahora la lluvia se evapora antes de tocar tierra. El peso del rocío.
El peso del rocío, estamos en vivo en el 88.7 y en fmlatribu.com. Se pueden comunicar con nosotros buscándonos en Facebook y buscándonos en Twitter, o no sé si se dice buscándonos, en @cpr-cepas con C con WP. Me mirás y te reís, Laura. Yo ya no puedo mantener la seriedad.
Bueno, a mí también se me hace difícil, pero tenemos un entrevistado en el piso, así que sí, por favor, que sigamos seriamente, porque el entrevistado se lo merece. Y estamos con Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur, y un poco hablando, ¿no?, de la frontera extractiva del petróleo y de, digamos, cómo se está llevando a cabo la resistencia a esta frontera, y un poco el encuentro de la semana que viene que ustedes están organizando. Uh-huh. Me imagino que es una forma de resistir.
Sí, bueno, ya lo planteamos desde las jornadas, desde el título de la jornada, ¿no?, de resistencia a la industria petrolera. La idea de esto es también poder juntarnos actores que somos, no siempre tenemos la oportunidad de compartir espacios de organizaciones de pueblos originarios a trabajadores del Estado. Pensar, darnos tiempo no solamente para pensar en las denuncias, en cómo darle visibilidad a los diferentes impactos de la industria petrolera, que todavía falta mucho por instalar, ¿no? Porque por ahí está mucho más claro con la megaminería. Uh-huh. O está mucho más claro con los monocultivos, sea de soja o de otra especie. Pero con los hidrocarburos no pasa esto. Pero además de darle visibilidad a las denuncias, lo que también es nuestra intención, poder sentarnos y empezar a discutir, bueno, cuáles son las alternativas. ¿Cómo nos imaginamos un mundo sin petróleo? Uh-huh. Que, bueno, vaya desafío, ¿no? Porque uh-huh. El 90% de nuestra matriz energética depende de la quema de gas y de petróleo, pero eso, demanda una transición, demanda una planificación, entonces también demanda una crítica a la producción de energía, a la producción de mercancía, al consumo de energía. Y entonces también es empezar a pensar en esas alternativas, en lo que nosotros, no nosotros como observatorio, sino toda una cantidad de organizaciones, claro, llamamos soberanía energética, ¿no? Uh-huh. De empezar a pensar una energía, una generación de energía y un consumo de energía que tenga que ver con los proyectos de desarrollo que queremos.
¿Y hay puntas sobre las cuales empezar a pensar esas alternativas? ¿Ustedes lo van viendo? ¿Hay algo, por lo menos, para decir, a ver, vamos por acá, a ver si es posible?
Bueno, van a participar con para ayudarnos también a pensar en todo esto un grupo de compañeros y compañeras que están llevando adelante una cooperativa de generación de biocombustibles a partir de aceite usada.
Ajá.
Ellos están acá en la zona sur de en la zona oeste del Gran Buenos Aires, ahí por la zona de Villa Tesey. No es que vamos a hablar solamente de esto, ¿no? De cómo generar biocombustibles con aceite usado, sino que vamos a hablar del potencial de las energías limpias, del descentralizar esta matriz energética cada vez más centralizada. Entonces empezar a pensar, bueno, que hay comunidades que pueden empezar a cubrir sus necesidades de energéticas de otra manera más sustentable. La idea es darnos esos espacios, qué sé yo, hay desde biodigestores que se están utilizando mucho en zonas rurales, de paneles solares, energía eólica para lugares donde las frecuencias de vientos no son tan altas como en la Patagonia. Hay una cantidad de propuestas y de proyectos que se están llevando adelante, y bueno, la idea también es compartirlo para empezar a ver que no solamente lo que hay, la única opción es lo que estamos viendo hoy, ¿no?
Es interesante porque lo bueno de lo que está diciendo Hernán y de los encuentros como estos, como el que va a haber la semana que viene 6 y 7 en el Hotel Bauen, es ver que hay alternativas concretas que se están trabajando, que se están probando, más allá de las críticas que se pueden hacer a la matriz energética actual y las investigaciones que van argumentando mejor esas críticas y la necesidad de pensar una alternativa. El hecho de que ya se están pensando y probando alternativas, eso me parece importante, porque por ahí, si se habla poco de la exploración y la explotación de petróleo y la expansión de la frontera, creo que se habla menos de alternativas. Sí. a eso, ¿no? Como que por ahí está poco presente el hecho de la crítica al petróleo, pero está menos presente qué alternativas habría.
Sí, no, pero además cuando se habla de las alternativas se habla muchas veces de un lugar muy snob, de decir, bueno, estos hippies o cosas del estilo, y lo que no se está planteando es que estamos a nivel, o estos ecologistas, y lo que no se está planteando es que a nivel global estamos en un escenario de pico del petróleo. ¿Qué es el pico del petróleo? Es que hemos llegado al pico más alto de los niveles de extracción. Uh-huh. De combustible fácil y barato.
Uh-huh.
Lo que viene para ahora son formas mucho más caras y más complicadas de sacar. Pero además, el pico del petróleo se relaciona con que tenemos un punto máximo de extracción, pero los niveles de consumo siguen subiendo. Entonces no se puede, aunque se sostengan estos niveles de extracción que están en caída, aunque se sostengan los niveles de producción, no alcanza para sostener estas demandas globales.
Se va corriendo siempre detrás del nivel de consumo.
Claro, entonces la necesidad de diversificar la matriz, de pensar en otras matrices, también tiene que ver con esto. Y digo que no es una cuestión de ambientalistas, sino que son escenarios que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son escenarios que evalúan.
Hasta tendría que ver con asegurar el consumo.
Es que desde el capitalismo mismo, claro, también lo están evaluando. Entonces, a ver, en la Argentina esta discusión de la necesidad de transformar la matriz, de diversificarla, de hacer una transición hacia una matriz que no esté hegemonizada por los fósiles, lamentablemente es una discusión que está, o es un debate que está muy restringido a ciertos ámbitos. Y bueno, la idea de este tipo de actividades es abrirlo a la comunidad y también trabajarlo con los propios actores para que sea parte también de las demandas. Como decía antes, no solamente trabajar en visibilizar las denuncias, sino entre todos pensar en propuestas, que sean demandas que podamos impulsar desde las diferentes organizaciones.
Así es. Bueno, Hernán, te agradecemos tu presencia. Vamos a
seguir hablando con Hernán después del segundo bloque.
Perfecto, perfecto. Si te quedás un poquito, bueno, si no nos cobras más. Vamos a repetir que 6 y 7 en el Hotel Bauen.
Sí, el 6 es la actividad pública.
¿En qué horario, Hernán?
El 6 vamos a arrancar a las 9 de la mañana.
Epa, tempranito.
Tempranito, sí, hasta las 8 de la noche. Vamos a hacer, obviamente, cortes al mediodía. Va a ser de 9 a 13 y de 15 a 20.
Bien.
Dale, recordamos que el Hotel Bauen es Callao al 360 y un contacto de Opsur es contacto@opsur.org.ar.
Así es, 4866-1095 el teléfono de la tribu. Se pueden relacionar con nosotros, empecé mal la frase, buscándonos en Facebook como El Peso del Rocío o Centro de Producciones Radiofónicas, y pueden escuchar esta bonita tanda que viene a continuación.
Sí, yo necesito toser, así que vayamos a la
nada. Dale, vamos a toser, la verdad.
La nada en que te apoyas cuando no tienes nada en que apoyarte. El peso del rocío. Un beso líquido.